mirando a Fallar. José Manuel Puertas.
He's going to take care.
Once you leave the ground, you fly. Some people fly longer than others.
Scotty Pippen.
Uno, dos, tres. Ole. Ole.
Tiempo de baloncesto. Ya está aquí tirando a fallar. Bueno, sabéis que en este programa, habitualmente, el periodista que ahora os habla suele entender que los protagonistas están en la cancha y nunca es el periodista, pero me vais a permitir que hoy comience con una historia personal. Nos vamos a ir al año 89, 88, 89, aquella temporada en la que, por ejemplo, Dražen Petrović y Fernando Martín jugaron en el Real Madrid. En aquel entonces la Copa del Rey se jugaba con eliminatorias todavía, no los ocho primeros clasificados al final de la primera vuelta jugaban la fase final de la Copa del Rey. Y hubo una eliminatoria entre el Oximiesa Granada y el Real Madrid. En el partido de ida, el Real Madrid ganó por 15 puntos, 98-83, y en el partido de vuelta, en Albolote, en el pabellón José Antonio Murado, había un gran ambiente, una gran expectación, porque, bueno, eran 15 puntos y existía la posibilidad, ¿por qué no?, de que aquel equipo granadino modesto pudiera remontarle al Real Madrid esa eliminatoria y pasar a una siguiente fase. Estamos hablando de los octavos de final de la Copa del Rey. Aquel partido en Granada se consideró día del club, es decir, era un partido en el que los abonados tenían que pagar un suplemento para poder asistir al partido. Bueno, pues uno de esos abonados era esta persona que os hablo ahora mismo, con 8 años, que llevaba 2 o 3 años convirtiéndose en un loco del baloncesto, acudiendo a cada partido en ese pabellón José Antonio Murado de Albolote. Además, tenía el hábito de que cada encuentro, una hora después o hora y media después, con la santa paciencia de su padre, se quedaba en la puerta esperando para ver a sus ídolos, que le firmaran autógrafos y que le firmaran esa guía del ACB que cada año salía. Bueno, pues en este partido, si no recuerdo mal, la guía del ACB todavía no había salido. Estamos hablando de primeros de octubre. El partido se jugó un 25 de octubre. El Real Madrid pasó por encima del equipo granadino. Ganó 89-122 el encuentro de vuelta y no hubo historia en la eliminatoria. El Madrid, de hecho, terminaría ganando aquella Copa del Rey. Bueno, pues en aquel encuentro no estaba disponible la guía oficial del ACB, como os digo, y en la entrada de aquel partido, en el suplemento de abono, por supuesto, este periodista, entonces chaval, se quedó para buscar autógrafos, y aquella entrada la firmaron 3 personas. Aquella entrada la firmó Fernando Martín, aquella entrada la firmó Dražen Petrović y aquella entrada la firmó Chechu Biriukov. Con el paso del tiempo, el valor simbólico de esa entrada podéis imaginar que se ha multiplicado. Mucho más cuando en la colección de autógrafos que este periodista tiene en Granada, en casa de su madre guardados, probablemente el único que haya perdido sea la entrada de aquel partido. Una entrada que hoy día, firmada por Fernando Martín y Dražen Petrović, tendría un valor multiplicado por 100. Y evidentemente, imaginaos lo que supone para este chaval de 40 años que hoy ya no peina canas porque casi no peina nada, el cerrar un poco el círculo con la tercera persona que firmó aquella entrada. Así que vamos a arrancar ya con este Tirando a Fallar, las 11 y casi 4 minutos de la noche, una hora menos en Canarias, hoy en Tirando a Fallar, a fondo, con Chechu Biriukov.
Tirando a Fallar.
Chechu Biriukov, buenas noches.
Hola.
Es que
buenas noches.
Erais auténticos ídolos para mucha gente.
Bueno, después de esta magnífica historia que nos has contado durante 4 minutos, ¿no?
Sí, tenía que contarla. No me gusta contar historias personales, pero esa hoy tenía que contarla.
Bueno, pues sí. Yo no recuerdo aquel partido, con franqueza, ¿eh?
Pensaba que no recordabas haberme firmado el autógrafo, digo.
Tampoco recuerdo eso. Pero el partido no recuerdo. Yo ni me recordaba que aquella época fue las Copas de Rey, íbamos por la eliminatoria. No me recordaba yo esto.
Pues sí, aquella eliminatoria, bueno, pues hubo un partido más o menos igualado en la ida y en la vuelta pues pasasteis por encima del equipo de Granada.
Tenemos un gran equipo en aquel momento. Un gran equipo. Era muy difícil ganar a nosotros.
Claro, imagínate lo que era para mí esa entrada. Y es el único autógrafo que he perdido, ¿no? Y luego, con el valor que ha ido adquiriendo aquello, y bueno, pues tú eras la tercera pata de aquella entrada.
Bueno, perdóname un segundo, le pido disculpas.
Estamos en directo en el Videocop Bistro y evidentemente Bistro. Están sonando llamadas y tenemos que atender a los proveedores. Así que me voy a permitir saludar a Antonio Rodríguez, que es para mí pues uno de los grandes maestros y que para mí es un honor que esté esta noche con nosotros. Hola. Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Con Chechu Videocop, en el Videocop Bistro.
Elegante,
Me gusta, Mucha foto. Además, tú ya has estado diciendo, esta foto corresponde a tal día. Me encanta,
bueno,
eso cuando Antonio...
mis pequeñas taras. Pero sí, es bastante elegante, pequeño, pues como íntimo, ¿no? Cuando sí. Es algo más bien tirando... Bueno, no es tan pequeño, pero cuando no, es algo pequeño suele decir la gente es íntimo. Como los pisos cuando los intentan vender, ¿verdad? Pero vamos, que sí que es un sitio muy, muy acogedor y que, bueno, para acogedor es lo que nos ha hecho él en esta ocasión, esta noche.
La verdad es que es un lujo poder estar con... Bueno, pues lo que le decía, es uno de los grandes mitos de nuestro baloncesto, porque el apellido Virukov sigue siendo muy relevante hoy día, Antonio. O sea, sabes perfectamente... Ahora ya se sienta con nosotros Chechu, que a ver si... podemos disfrutar de él, aunque van a seguir llegando proveedores, me temo, pero bueno, estamos hablando de un apellido ilustre.
Sí, es curioso que yo me gustaría ver dentro de unos 20 años, aproximadamente 30 años, qué repercusión pueden tener los ídolos actuales,
claro,
si tienen la misma que nosotros tenemos de cara a aquellos de hace 30 y 40 años.
Por cierto, ¿es Virukov o Virukov?
Pues la verdad es que no sé. Virukov se pronuncia así como el estilo ruso, ¿no?
Ajá.
Por cierto, acabo de llamar el hijo de Alfonso de Curao, que va a venir mañana a comer.
Muy bien.
Y no, volviendo un poquito al tema de Granada y aquel partido y todo eso, o sea, tienes tres entradas, o sea, tenías tres entradas firmadas.
Tenía una entrada firmada por los tres.
Ah, una entrada firmada
por los
tres.
Y esa entrada la perdí.
Bueno, lo más curioso es que los dos murieron en un accidente de coche, ¿no?
Sí.
El Fernando y Trasa.
Sí, no, desde luego esa entrada, imagínate el valor que tiene. Y la he buscado muchas veces, como podrás imaginar.
¿Y no has encontrado?
Nunca la encontré. Oye, y pues sé dónde están todos los autógrafos guardados.
¿Cómo se llama? Willapop, Papapop, todos esos que venden ahí, unos cuantos.
Sí, sí, tendría.
Frikis que comprarían encantado.
Tendría su valor, desde luego.
Pero también hay muchos frikis que no las venderían.
También. Tendría mucho valor. Bueno, Chechu, le decía Antonio que tu apellido sigue siendo. De hecho, el restaurante tiene el nombre de tu apellido porque sigue siendo un nombre que todo el mundo asocia contigo. Es una marca registrada, Virukov.
Sí, por cierto, hay que registrar.
No, pero me ha dado una idea.
Bueno, cuando montamos ese restaurante hace 6 años, la persona que nos ayudó, Federico Fritz, nos dijo, tenía claro desde el principio. O sea, cuando montaba, decía, mira, cuando pensamos sobre el nombre, decía, bueno, el nombre es que, o sea, no hay...
No es negociable.
Es innegociable. Entonces va a ser Bistro, Virukov Bistro. Y la verdad es que se ha quedado así, y bueno, llevamos ya seis años, perdón, y contentos cuando iba bien, pero ahora que estamos en la época muy, muy jodida de hostelería, pues va peor, pero... Pero bueno, es nuestro negocio, un negocio familiar, con lo cual seguimos siendo muy ilusionados con este negocio. Y eso que es un negocio de ustedes es muy duro.
Estamos en Las Tablas, en Madrid, y bueno, te pregunto, ¿qué podemos encontrar en Virukov Bistro?
Bueno, hay algunos, no es un restaurante ruso, pero sí hay algunos platos rusos, ¿no? Entonces, bueno, pues hay un plato clásico que le gusta mucho, que tenemos desde hace varios meses, que se llama Blinis con caviar.
Uh-huh.
Blins es una especie de tortitas, ¿sí?, para que la gente un poco se asocie.
Bueno, a través de la serie que ha habido recientemente, sí, con Star Plus, nos da ya rabia. Todo el mundo efectivamente,
sí, exactamente.
Ya se ha hecho muy famoso.
Muy famoso los Blins. Sí. Hicimos para ellos, nosotros fuimos el catering de esta serie, sí. Entonces hicimos para ellos y cuando nos dimos cuenta que tiene mucho éxito, entonces incluimos en la carta los Blins. Pero hicimos primero los blinis, hicimos para ellos. Al principio pidieron 20, pero terminaron pidiendo 200. Parece que sí. Todo el mundo, todo el equipo comía blinis.
¿Gusta en España la comida rusa?
Sí, sorprendentemente sí. Bueno, no, nosotros tenemos como unas pinceladas de comida rusa, ¿no? Los blinis, arenque ruso, filetes rusos, como hacemos, pues hacemos como en el estilo ruso. También la ensalada rusa mítica. También hacemos como se hacía mi abuela.
O sea, aquí lo hacemos mal en España, ¿no?
No es que hacemos, lo hacen de distinto, ¿no? Entonces, un poco, se parece, el concepto es igual, Pero con atún nunca se ha hecho una ensalada rusa, con franqueza. O sea, simplemente no hay atún en Rusia, en la época de vamos, en la... Pero bueno, generalmente se hace con muchas cosas, pero nosotros hacemos con al estilo soviético. Cuando en la época soviética había muy poco carne, muy poco el pollo y todo eso, porque generalmente hacía mucho con el pollo en ensalada rusa, hacíamos con la ensalada con mortadela. Mortadela rusa. Y seguimos haciendo con ahora aquí con mortadela rusa y que tiene mucho éxito.
Qué bueno. Oye, ¿y cómo está la situación para la hostelería? Ya lo has dejado caer, pero me imagino que el momento es complicado, ¿no?
Muy, muy complicado. Bueno, llevamos ya 2 años complicados. O sea, desde que hace un año cuando nos cerraron, porque estábamos en las fechas cuando pasó esto. Y entonces, bueno, el año 2020 ha sido, bueno, lamentable, por decir así suavemente. Y el 2021 tampoco empezó bien. O sea, nosotros aquí en Madrid hemos sufrido muchas restricciones y eso que estuvimos mucho mejor que en otras comunidades, dentro de lo que cabe. O sea, nosotros tuvimos mucha situación, pero sigue siendo muchas restricciones y además con la nevada que ha caído tenemos que cerrar aquí 10 días. O sea, es que no puede llegar de la gente no puede llegar a restaurantes. O sea, no es que digo los clientes, bueno, los clientes pueden bajar de aquí abajo y tomar algo, pero es que la gente que trabaja para mí no puede llegar. Porque ha estado todo, o sea, todo parado, no solo digamos el metro, en los transportes públicos y todo.
¿Ves el futuro con optimismo?
Bueno, optimismo poco, poco optimismo, porque con franqueza estamos en una situación dramática en la hostelería y las ayudas no llegan. O sea, hay muchas promesas.
Eso te iba a decir, que se prometen muchas ayudas.
O sea, ¿no? Aquí los promesos vamos sobrados. De promesas andamos de todo tipo, ¿no? O sea, pero digamos las ayudas directas. O sea, no un préstamo, ICO. Como dices, no es que los ICO es un préstamo, al final tienes que pagar, tienes que devolver el dinero. No, ayuda directa al sector de hostelería o de restauración no hay. No había. O sea, quien dice lo contrario es miente. O sea, los sectores las ayudas directas al sector de hostelería y de restauración no ha existido.
Ya, bueno. Pues mucha suerte para el Virucop Bistro y para ti personalmente, evidentemente. Aunque, bueno, vamos a hablar un poco de ti también, de tu carrera, de tu figura. Decía antes, Antonio, que no sabía si en unos años los ídolos de hoy día van a tener el impacto en las juventudes de hoy que vosotros, los de los 80, tenéis en los que entonces éramos jóvenes. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú crees que, dándole un poco la vuelta a ese argumento, yo no sé si Sergio Llull podría necesitar en 30 o 40 años estar trabajando en un restaurante? ¿A ti te dio el baloncesto para olvidarte del resto de...?
Bueno, yo creo que, digamos, las fichas de ahora son mayores que cuando estamos jugando nosotros. O sea, los jugadores como Sergio Llull o Felipe Reyes, y, no sé, el mismo Rudy Fernández, estoy cogiendo a nivel nacional, o sea, han ganado en su carrera mucho dinero. Nosotros tenemos, pues vivimos en otra época. Entonces, sí, hemos ganado dinero, pero yo soy un hombre divorciado y un hombre divorciado pierde mucho. O sea, saben de todo, estamos aquí entre los hombres, saben, si alguien de nosotros ha sufrido un divorcio, pues sabe que un divorcio te quita muchas cosas, ¿no? Mira, ha levantado uno mano, ¿no? Entonces, bueno, yo, por ejemplo, por todo el dinero, pues parte del dinero perdí por con divorcio y todo eso, ¿no? No es que haya ganado mucho dinero, pero bueno, lo que gané, pues... Entonces, bueno, después yo trabajé durante mucho tiempo en otras cosas y, bueno, al final, pues de todas maneras tienes que buscar una vez terminada tu carrera deportiva, tienes que buscar, digamos, pues no sé, una salida a tu vida, ¿no? O sea, ya tienes 30 y tantos años, bueno... 35 aproximadamente.
Pero a mucha gente le cuesta, ¿eh?, pensar en el día después.
Bueno, no sé, no conozco a mucha gente que es lo que... Pero imagino que todo el mundo piensa, ¿eh?, el día después. Yo creo que... Depende un poco de cada persona, ¿no? Pero yo creo que todos, no sé, a nivel, digamos, de jugadores, yo creo que cada uno se preocupa, digamos, qué es lo que va a hacer una vez terminada la carrera deportiva. También es verdad, si cogemos los efectos, digamos, un efecto contrario, pues, sobre todo en Estados Unidos, que pasa esto muchísimo... que unos jugadores que eran estrellas de baloncesto o del mismo fútbol americano y todo eso, acabo una vez retirados, a los 5 años pierden casi todo su dinero.
Claro.
Pero bueno, también es verdad que yo lo vi una vez en un All-Star Game de NBA, y Y ostras, cada jugador lleva consigo, vamos, parece un séquito de 20 y tantas personas. O sea, es que esto es uno, a todo eso se hay que dar de comer, ¿verdad?
Claro.
Esto, claro, el dinero se va, o sea, claro, el dinero se va para ahí, para allá, no sé qué se va. Las compras, los coches, o sea, bueno, esas cosas que hacen la gente joven cuando de repente gana mucho dinero, ¿no?
Tú has hecho de todo, no solo has estado en la hostelería, has sido representante de artistas. Por ejemplo, ayer leía, de Fiti el de los Serrano. ¿Quién era más famoso en ese momento, Fiti o tú? Todavía seguías siendo tú más famoso.
El Antonio Molero es un... Bueno, aquella época de Serrano era muy, muy famoso. O sea, es un actor que en aquel momento estaba en la cúspide, ¿no? Arriba. Sí, bueno, él estuvo...
Pero cuando ibais a cenar, ¿a quién reconocían más, a él o a ti?
Bueno, yo creo que yo no iba mucho a cenar con mis representantes, o sea, yo creo que iba, nos reunimos siempre por el tema del concepto, ¿no?, de trabajo. Pero vamos, a Fiti aquel momento se reconocía muchísimo. Bueno, a Antonio Molero, quiero decir, el actor, se conocía muchísimo. Y en el, bueno, sí, trabajé durante 17 o 15, 17, creo que 17 años en el mundo de televisión y de televisión, cine o teatro, todo un poquito.
Enseguida entramos con el baloncesto, porque es, obviamente va a ser el factor principal de esta entrevista, pero te quiero preguntar, tu madre fue una niña de la guerra. ¿Qué te cuenta de aquello? ¿Cómo era ser una niña de la guerra que mandan a Rusia desde el País Vasco?
Pues mi madre tiene una historia muy dura, o sea, en el
ejército. Me imagino.
La base de esa historia que sus padres, mis abuelos, que no eran, tampoco eran como republicanos, por decir así, es uno de una familia bastante adinerada y todo eso, pues mandaron a sus tres hijos, los únicos hijos que tenían tres hijos, por tema de bombardeo y todo eso, pues tenían mucho miedo y mandaron a Rusia, ¿no? Un gesto, joder, pues ahora lo ves...
Muy duro,
¿eh? Muy duro, de quedarse sin niños, sin tus hijos. Y además la guerra ya sabemos cómo terminó, después empezó la Segunda Guerra Mundial, en fin, y toda esa situación que han vivido esos niños. Mi madre se fue con su hermana y con su hermano a Rusia con 10 años y a pesar, digamos, que los rusos hicieron todo posible para que esos niños no tengan ningún problema ahí en Rusia, siguen siendo niños que han sufrido, o sea, que han tenido una vida terrible. Pero no es que... terrible, o sea terrible por muchos factores, porque no han podido, sabiendo, teniendo vivos a sus padres, sabiendo dónde están sus padres, no han podido, digamos, ni estar con sus padres. Pero la tragedia no solamente esta, es que tragedia fue después, posteriormente también, porque muchos padres murieron sin ver a sus hijos. Claro. Y estos hijos han tenido la posibilidad de volver, en el año 56, me parece, y muchos volvieron a España. Y muchos de estos niños no han sabido adoptarse. Y también muchos de esos niños han tenido de que sus familias o sus hermanos no han querido reconocerlo a ellos. Por tema de
herencias,
problemas, etcétera, etcétera. O sea, de compartir, pues, ¿sabes?
Claro.
Las cosas. Entonces, claro, mucha gente, pues... O sea, había gente que se adaptó aquel año y mucha gente volvió otra vez a la Unión Soviética, ¿no? Uh-huh. La Unión Soviética otra vez ha reconocido a ellos y ha acogido, ¿no? Pero, la vida, yo creo que esos niños han tenido la vida destrozada, desde mi punto de vista. Mi madre, han tenido una suerte de volver aquí a España a vivir y yo ha hecho todo lo posible para que mi mamá, pues, el tiempo que vivía aquí en España vivía bien, ¿no? Y creo que mi madre ha vivido de puta madre aquí, con franqueza.
Me alegro mucho.
Pero sigue siendo una tragedia de la vida de mi madre. O sea, yo creo que ella no ha vuelto a ver a su madre, porque ya murió. Solamente lo vio una vez posteriormente cuando se fue a Rusia. Solamente lo vio una vez a su padre, y después padre murió también. Y me parece que, vamos, es... Es terrible lo que pasó. Las guerras civiles son las más cruentas, más crueles y de lo que más marca, digamos, a una nación, ¿no?
Evidentemente, y la historia está para recordarla, porque muchas veces parece que la olvidamos y tiene el riesgo de repetirse. Pero bueno, Antonio, que vienes aquí cargado con las revistas, con el portátil, con muchas ganas de hablar con Chechu, ¿no?
Sí, sobre todo... es una cuestión de empezar a, o sea, de recordar cuando vamos a empezar la carrera de sus niños.
Un remember, ¿no?
Bueno, a ver, más que nada es un legado de lo que hemos ido viviendo y cómo hemos ido creciendo a la sombra por ídolos como vosotros. Entonces, es verdad que he visto por ahí que tenías colgada la primera vez que yo vi a Chechu Virukov en televisión, porque él ya participó oficiosamente en un torneo de Navidad, pero el Memorial Héctor Quiroga sí que tenía... Sí,
tengo una foto, Tomás.
Tienes la foto por ahí, sí, la he visto, exactamente.
Es el Memorial de Héctor Quiroga.
El primer Memorial Héctor Quiroga ya jugando con el...
¿Con el Dinamo? Ah, con el Madrid.
No, ya con el Real Madrid, después de año y medio de estancia. Bueno, lo primero preguntarte...
No, de un año.
Un año llevabas.
Eso fue en septiembre, si no me equivoco.
Correcto, a finales de
septiembre. Eso fue en septiembre, a finales de septiembre, y... yo el 14 o 13 de 14, bueno, lo que me enseñaste antes, el partido este contra Cajalaba,
sí.
Fui el 13 de noviembre, 14
aproximadamente,
de noviembre,
sí, aproximadamente, sí.
O sea, entonces, que ya tenía ya pasaporte.
Al fin.
Por eso estoy con barba, porque aquí estoy con barba, porque decía, bueno, cuando me dan una nacionalidad española, pues me quito
una especie de apuesta, promesa.
Sí, una,
¿no?,
apuesta, de, un poco de promesa, ¿no?
Bueno, porque ese es un tema muy interesante, porque mira que se han peleado a veces la ACB, la Federación, y hemos hablado, y ahora parece que se llevan un poco mejor, pero las han tenido tiesas, pero en su día también las tuvieron con el pasaporte de Chechu Virukov. La ACB no te quería inscribir, la Federación apretó un poco. ¿Cómo fue todo aquello?
Bueno, yo no recuerdo exactamente quién es el quién, digamos, quién estaba contra. Bueno, pues aquí pocas, todo el mundo se peleaba por todo, o sea, creo que en el baloncesto en general. Entonces, bueno, claro, un jugador, pues, como yo, pues, se ha creado, pues, una especie de... Unos estaban a favor, otros estaban en contra, es normal. Barça también quería ficharme, porque intentó ficharme a través de mi primo, aquí está, aquí presente, Javi. Ficharme, o sea, para que cambie el contrato de Real Madrid a Barça, pero bueno, mi primo es vasco, o sea, cuando da una palabra da para todo, o sea, para toda la vida, ¿no? Entonces, había muchos, pero bueno, en el fondo, yo debería tener ya el pasaporte español, claro, antes de llegar aquí, en España. Porque mi madre un poco se equivocó ahí cuando, porque nosotros todos los españoles que vivían en la Unión Soviética tenían derecho al pasaporte español, porque vinieron, yo como el hijo de la madre española y mi madre como española. De hecho, mi madre ya vino aquí con pasaporte español. Y mi hermano, que es exactamente igual, ya tenía pasaporte español. Pero conmigo, mi madre, pues se equivocó ahí. Bueno, una interpretación, digamos, de frase, ¿no? La frase es que tiene que él renunciar a todo. Cuando te doy pasaporte español, pero tiene que renunciar a todo en el pasaporte, digamos, de Unión Soviética. En aquel momento yo estaba despegando, estaba jugando ya en la selección y todo eso. Mi madre se asustó y dijo, ¿cómo renunciar? Es una, en el fondo, es una formalidad, nada más. Entonces, podría haber dicho, yo me renuncio y tengo pasaporte ahí en la embajada y vengo aquí con pasaporte español. Pero bueno, si no es por esto, habría peleas, si puede jugar en la Liga ACB o no jugar en la Liga ACB, en fin, todo eso. O sea, si no es por esto, por otra cosa.
¿Fue leído muy desesperante ese año?
Sí, este año fue desesperante, pero lo peor ha sido posterior. O sea, todo el mundo recuerda este año, digamos, cuando yo tenía que esperar, y ha sido un año duro, el de esperar, digamos, un año para jugar en la Liga ACB. Pero lo peor ha sido cuando la FIBA me ha impuesto 3 años más de no jugar.
O sea,
en aquella época estaba el señor Stankovic, menudo cabrón. O sea, ahora podemos decir
que en paz descanse.
Que en paz descanse, pero hijo de puta, de mucho cuidado, ¿eh? Entonces, bueno, no sé, que tiene un problema con España y también, lógicamente, con la URSS o la Rusia, ¿no? Entonces, ha impuesto a mí una condición que yo no puedo jugar durante 3 años más, ni en la selección, ni en las Copas de Europa.
Ni con el Real Madrid en competición europea.
En competición europea.
Es duro eso, ¿eh?
Joder, es 3 años. O sea, al final tú pierdes a nivel internacional de 20 a 24 años. Son años magníficos. Entonces, bueno, claro, es que me parece muy injusto porque yo, pasado el tiempo, lo veo que cogían, muchos yugoslavos cogían la nacionalidad griega, por ejemplo, y jugaban al día siguiente en la selección griega. Entonces, ¿qué dices? ¿Esto qué es? O sea, ¿por qué conmigo ha sido 3 años? Yo tenía que estar esperando 3 años, cumpliendo. Y ellos, al día siguiente, acabó un año, ¿eh? sea, ya después de mí, cuando yo empecé a jugar, ya en 87, 88, ya podían jugar todos griegos.
O sea, que había un trato de favor evidente hacia los griegos.
Bueno, me parece una injusticia brutal.
Vaya, llamada más inoportuna. Llamada inoportuna, la que está caliente, Antonio, está caliente. Bueno, es verdad que se hablaba mucho de la FIBA de los 80, ¿no? Hay muchas historias alrededor, ¿eh?
Bueno, sobre todo es que eran legislaciones que tampoco se planteaban el porqué. Pero bueno, realmente eran situaciones que estaban impuestas, que todos las respetaban. De hecho, ya, claro, había imposiciones de los propios países, sobre todo de telón de acero de antaño, tipo Unión Soviética, donde no podían jugar. Claro, Biryukov fue el primer caso por el tema que estamos hablando de pasaportes, por sus orígenes, pero no podían participar hasta muy adentrados, ya cuando ya el telón de acero cayó, poder jugar en ningún otro país. En Yugoslavia recordamos que hasta los 28 años un jugador no podía salir de su país, ni siquiera de su región. Entonces, bueno, eran imposiciones que se tenían, que pocas veces se planteaban o se criticaban, pero en este caso, claro, Chechu, pues aún todavía se calienta, lógico, normal.
No, me caliento y con toda la razón del mundo. O sea, sí. Yo creo que yo en este tengo todo el derecho del mundo para calentarme. Porque yo creo que no hay ningún jugador que ha vivido este infierno de que te prohíben jugar por una dirección que supuestamente es de FIBA y el solamente se aplicó a mí. Por todos a los demás no. Entonces me parece muy injusto. Es más, deberían compensarme económicamente.
Pues mira, se te acaba de encender una bombilla. Oye, y ahora cuando ves que se regalan pasaportes como se regalan, no sé si están muy al día, ¿no? Pero cada vez que hay una ventana, pues hay un jugador que debuta con Georgia americano o que debuta con Costa de Marfil y entonces ya tiene un pasaporte inmediatamente y puede jugar con la selección. ¿Qué piensas?
Bueno, pues pienso que conmigo ha sido, vamos, muy injusto. O sea, la injusticia total. A mí me parece bien, si tú coges la nacionalidad, ya puedes jugar en todas las competiciones. No. Aquí sí y aquí no. O sea, esto no es así.
Claro.
O sea, tú coges una...
Eres español para unas cosas, pero para otras
sí, exactamente.
No.
Claro. Y te impone además una federación que, francamente, o sea... No, yo creo que aquel momento el Real Madrid podría haber demandado, o yo, por ejemplo, lo que es que, bueno, no, es que es la ley, no es la ley. Es un impuesto que, o sea, ha sido una regla impuesta por FIBA. Conmigo.
Sí, sí.
Conmigo.
Lo podríamos llamar la norma Biryukov.
Bueno. Como hay la ley Bosman.
Claro, pues, claro, claro.
La norma Biryukov.
Claro. En ese año de impasse en el Madrid, entrenando sin poder jugar, ¿en algún momento dices, yo me tenía que haber quedado en el Dinamo de Moscú?
Hombre, yo en un momento determinado cuando me dijeron, porque no, yo no sabía al principio.
O sea, tú llegas aquí pensando que vas a jugar inmediatamente.
Bueno, yo puedo entender que no tenía nacionalidad española, entonces he pensado, bueno, pues vale, espero. Y cuando tengo la nacionalidad española y puedo ya jugar en la Liga Española, después me dicen de esto que no puedo jugar en la Copa del Rey. Perdón, las Copas de Europa y en la selección. Y yo, claro, digo, ¿cómo que no puedo jugar? Esto no me han comentado nadie.
Claro.
O sea, cuando me decían que ven a jugar a Real Madrid, no me decían que voy a tener esto un año. Bueno, pero se puede entender porque falta la nacionalidad. Me decían que va a ser rápido. Bueno, ha sido no tan rápido, pero bueno. Pero nadie me comentó que no voy a jugar 3 años.
Esto es España un poco también, ¿no?
No, no es de España. No cuestión de España. Yo creo que es cuestión de digamos,
sí, ahora FIBA,
que a mí se ocultó una serie de información. Bueno. Por parte del club, puede ser, o por parte de mi madre, que también ha hecho todo posible para que nosotros vinimos aquí a España, porque estaba obsesionado con la vuelta de España. Yo no tenía muchas ganas de ir a vivir a España. Algo me decía por dentro que tenía que ir, porque vamos a ir a Madrid, es el club lo que es, y es un club muy reconocido y muy respetado en la Unión Soviética de aquella época, o Rusia actual. Pero nadie me comentó que voy a estar 4 años desaparecido de combate.
He leído por ahí que hay un momento en el que te echas una novieta que no le gusta mucho a tu madre y tu madre dice, es el momento de irnos a España,
sí,
¿no?
Sí, bueno, también había muchos... Pero bueno, son cuestión de hormonas más que otra cosa. O sea, con 20 años, ¿qué esperamos? O sea, estaba muy buena, muy guapa. Entonces, mi madre, pues, lógicamente estaba obsesionada, bueno, pues tenía como miedo que me caso, no sé qué es cuánto, me quedo, no me dejan salir de Unión Soviética, porque ellos, mi madre y mi hermano estaban obsesionados ir a España. Yo y mi padre no estamos tan obsesionados. Un segundo, yo y mi mujer.
Vamos a hacer una pequeña pausa. Llama a su mujer, así que hay que hacer una pausa, Antonio. Y enseguida seguimos aquí en Tirando a Fallar, en el Virucop Bistro, hablando con Chechu Viruk. Seguimos en el Virukov Bistro con Chechu Virukov, que está indignado porque le hayamos invitado a Tirando a Fallar, dice off the record. Esto no es mi caso.
Bueno, indignado es un poquito exagerado, ¿eh?
Bueno, el caso es que él ya por fin puede jugar solamente Liga Española. Ahora hablaremos de la selección española, pero puede jugar con el Real Madrid. ¿Qué sensaciones tenías de aquel primer equipo del Real Madrid? Porque era aquí estaba muy... jerarquizado lo que era la plantilla de manera interior, ahí cada uno sabía quién mandaba, quién tenía peso, quién no, y aquí era pues era una bandera en el baloncesto español, lo había sido siempre, pero era en una generación Corbalán, estabas tú, estaba Fernando Martín, Romay, era gente muy asentada y con mucho peso, ya a nivel social, no solamente deportivo.
Sí, es verdad. Bueno, a mí me tocó un grandísimo equipo, cuando llegué a Real Madrid, y aparte que este grandísimo equipo me recogió, me reconoció y me ayudó mucho en mis primeros en primer tiempo de cuando viene a Real Madrid, ¿no? También ha tenido una gran labor y un gran trabajo en ese aspecto Lolo, como entrenador, que siempre ha confiado en mí. Y esto hay que ganarlo a Lolo. Entonces Lolo es, digamos, uno de los entrenadores que yo agradezco mucho en mi carrera deportiva porque es el primer entrenador que ha confiado plenamente y me ha dado el tiempo para jugar, ¿no? Que época es muy importante. Sí. Sobre todo, además, vienes de otro país, de otro equipo, no sé qué, de otro fútbol baloncesto. En otra cultura y todo eso, ¿no? Entonces, no sé, Lolo parece que ha visto algo en mí que le gustó.
Y tanto porque, bueno, después de ese primer año en el que debutas con el Real Madrid, la siguiente temporada hace una especie como de cambio que a los medios de comunicación les chocó bastante, incluso a algunos técnicos, que recordarás que era ya intuyendo que Corbalán no le iban a quedar muchos años, decide complementar la posición de base, que era sacrosanta en el Real Madrid, con la figura tuya y la de Juanma López Iturriaga, sí, alternando en la posición de base. ¿Cómo os llevaste aquello?
Bueno, yo llegué, como le comenté, a un equipo, digamos, un equipo muy asentado, muy asentado, un equipo ya con muchas cosas, valores, respeto, jerarquías, etcétera, etcétera. Lolo, en este aspecto, digamos, es un entrenador que confió en lo que hemos hablado antes de... digamos, de esta, digamos, la posibilidad de jugar con dos bases, por decir así. Sorprendió, además, estoy de acuerdo, en los medios de comunicación también, porque los medios de comunicación pensaban que Lolo es, digamos, un entrenador muy rígido, ¿sabes? ¿No? Cinco jugadores juegan, no sé qué, pam, pam, y si hay una, cuatro o tres faltas, pues sacaba a otro, ¿no? O sea, no subía más de seis o siete jugadores.
Las rotaciones no iba mucho con él.
No iba mucho con él. También es verdad que en aquella época las rotaciones era otra época, ¿no? Entonces los jugadores podían aguantar jugar treinta y tantos minutos sin ningún problema. Y había mucho menos partidos. Ahora es impensable. Entonces, volviendo al equipo, pues es un equipo, pues estaba los hermanos Martín, Rafa Rullán, Juanito Corbalán, Fernando Romay, Juan Maituriaga, después dos americanos muy buenos, Wayne Robinson y Brian Jackson, y pues también Paco Velasco, que estuvo ahí en aquel momento, el primer año, recuerdo perfectamente, que era, digamos, el suplente de Juan y todo eso. Entonces, bueno, pero bueno, es sobre todo el equipo como el que representaba cada un jugador y qué es lo que era cada uno, ¿no? O sea, era base de ese equipo, jugaba también en la selección española, ¿no? Yo he tenido suerte. Es que yo creo que en esta profesión, o digamos, cuando eres un jugador de élite, es muy importante tener suerte, ¿eh? Y yo lo reconozco que yo he tenido suerte a lo largo de mi carrera deportiva, y una de las suertes que he tenido, pues, llegar a este equipo. Empezar a jugar o andar en Real Madrid con un equipo como este.
Saca esa foto que has mostrado, Antonio, porque me ha parecido muy gracioso, sí, de una nueva básquet.
Además, esto recuerdo que fue una mañana de Reyes, un 6 de enero, en la primera temporada, además, de Chechu en España, donde ya, claro,
además llevamos ya a Iberia.
Claro, claro. Eso. El Madrid patrocinado por Iberia.
El cartel famoso del Palau de ruso vete a Siberia con Iberia.
Ah, no, llevamos todo esa noche. Lo veo aquí en el Alfonso de Corral, que era esa noche. El ruso vete a Siberia con Iberia.
Claro, claro.
Pero es que le tenía mucha gracia, lo reconozco. El Palau es un sitio donde me gustaba jugar. Era un sitio hostil, pero divertido. Porque la gente era pues muy apasionada. Lo que quería contar antes es de una pareja que sentado detrás de nuestro banquillo, así de pareja ya de 60 y tantos años, señora y señor, y bueno, nos ponían, es algo, había un momento hasta que, yo recuerdo una vez, Fernando Romay se dio la vuelta y decía, pero señora, pero ¿cómo es difícil esas barbaridades? Y la tía, yo creo que la mujer, más todavía le encendió, en aquel momento, digamos, este comentario de Fernando Romay. Pero era muy bestias. Pero bueno.
O sea, ruso era lo más bonito que te decían, ¿no?
Sí, bueno, yo nací en Rusia.
Claro, claro, bueno, por eso digo, sí.
Eso tampoco era tan...
Claro,
tan
insultante.
Tan no, insultante,
claro.
Sí.
Claro, sí, lo digo un poco en plan, sí. En plan irónico. Bueno, es que hay muchas anécdotas. El otro día leía... a ver si lo acuerdas, no sé si lo has visto. Sí, Leo, sí, hay que intentarlo. Sí. Leía en Twitter a Fernando Laura hablando del camping.
Fernando.
¿Te acuerdas de la anécdota del camping o no? Los 20 días gratis en el camping. Esa me la tienes que contar.
El del...
Un camping en Girona.
Sí, el camping de Girona, que nos fuimos yo y Fernando. Después vino mi primera mujer, Cristina, también vino. Pero es de aceite lo que cuando pedimos a los nuestros...
Bueno, que estuvisteis 20 días gratis en el camping porque salió un tal Biryukov que nadie sabe quién era y le ganó el camping de al lado.
Ah, bueno, claro. Jugamos un campeonato de campings. Y entonces, como no... nosotros pertenecemos a un camping, y entonces llegamos a la final y ganamos. Y entonces el jefe del camping dijo, pues mira, los 20 días que estáis aquí, gratis.
Ahí Pero todavía no te conocían mucho, ¿no? Creo que era, según decía Fernando, coincidía con el año que todavía no podías jugar o algo así.
Sí, era creo que el primer año todavía. Claro. O sea, el primer año era, pues yo llegué en 83, el verano de 84.
Oye, del tiro, lo hablábamos antes, porque... Yo todavía...
Yo no he recordado 20 años, 20 días nos han dado gratis. Sí. Es verdad, se nos había movido el jefe, ¿eh?
El tiro, te han preguntado muchas veces sobre eso, evidentemente, pero yo todavía, bueno, pues juego a veces y tal. Cuando alguien tira un tiro plano, se sigue diciendo, es que tira como Biryukov, es que eso, ese eres tú.
Es verdad. Yo, de verdad, nunca pensaba tanto en el tiro. Realmente empecé a pensar en esto y realmente empecé, digamos, a saber cómo la gente opina sobre esto, es cuando abrí ese restaurante.
¿Ah, sí?
Sí.
Sí.
Pues eso es de toda la vida, ¿eh? Cuando alguien tira sin arco, es Biryukov.
Yo no tenía puta idea, de verdad. Yo estaba un poco retirado del mundo de baloncesto, ¿no?
Pero te habrán dicho muchas veces, tira con más arco, ¿o no?
Sí, bueno, había gente que ha hecho muchas cosas y muchas decían, tira más arco. Bueno, yo tiro así como tiro, ya está. Si te gusta, bien. Si no me gusta, pues oye.
Oye, y entrar entraban, ¿eh?
No, pero eso, entonces, yo cuando abrimos ese restaurante, la gente que aprecia que quería hacer la foto, bueno, por cierto, hago mucho más fotos que cuando estaba jugando. Claro, ¿sí? Porque cuando estaba jugando nadie tenía
el móvil
con la cámara, o sea, por supuesto que no tenía nadie, o sea. Entonces, bueno, cuando hacía la foto, yo he intentado tirar como tú. Joder, pero es que, ¿qué pasa? No, es que tirabas muy plano, ¿ya? Pero es que no sabía que la gente tenía esa obsesión con mi tiro. O sea, la verdad, antes me di cuenta cuando ahora me comentan constantemente, pero constantemente, ¿eh? Sí, o sea, sí. Si yo al día hago una foto, seguro que me van a comentar también sobre mi tiro. Seguro.
Decías tú, Antonio, que Linton Towns tiraba parecido.
Para mí tiraba igual, muy plano, pero no se comentaba porque a lo mejor el estilo era otro, porque a ti
sí, entendió, lo que te tenía gustaba poquito, era ese no golpe tenía mucho
de riñón para final eso, para tirar, bueno, es cierto.
Sí.
Pasamos de capítulo un poco cronológicamente cuando hemos hablado de tus inicios y de aquellos primeros años. Es verdad, y no quiero aquí tampoco pararme mucho, pero sí destacar que esa frustración que tú decías de no poder jugar en Europa, ¿sí?, se vio muy claramente el año que el Real Madrid, o en el Real Madrid, sufrieron las bajas de los hermanos Martín, que se fueron a Estados Unidos, y Iturriaga con lesión, que el equipo estaba en cuadro, porque estaba Juanito Corbalán, estaba Alfonso del Corral, estaba Larry Sprigg y Bram Branson, Ruggian Romay y nadie más. Entonces, tu frustración de no poder ayudarles en Europa debía ser muy grande.
Supongo. Bueno, brutal. O sea, además, es que eran muy justitos. O sea, para Europa eran muy justitos en ese equipo. En la serie, bueno, estando en la Liga, bueno, todavía tenemos nosotros ahí, claro, la posibilidad, pero en el... En la Copa de las... Perdón, es que estoy obsesionado con el quien pasa, quien no pasa y los prohibidores. Y entonces, bueno, con el tema de este equipo. Pero bueno, hombre, nos faltó los hermanos Martín,
obviamente,
¿no?
Era un año de transición. Sí, que eso...
Y Larry, digamos, pues era un grandísimo jugador, un gran tipo, pero necesitábamos un tirador.
No un Larry tío no que era muy interior, aunque era alero, era muy interior.
Era muy interior, sí. Brad estaba bien, pero nos faltaba un alero. Por eso el año siguiente cogieron a mi prueba Wendell Alexis.
Correcto.
Que sería el, digamos, era jugador que puede jugar dentro y fuera.
Sí. De ese año, del fichaje Wendell Alexis, ya no hablo del Real Madrid, sino de la selección. Al fin puedes debutar, creo recordar, no sé si fue en Hungría donde debutaste, en las ventanas FIBA.
En Hungría, aquellas. Recuerdo perfectamente, sí, sí. En Hungría, además en un pueblo ahí de Hungría, en la calle, en la frontera con Austria, me parece, algo así. Y ahí donde debuté con la selección, ahí recuerdo.
Y sobre todo llega el primer gran torneo del que quiero que me hables, que fue el afamado preolímpico de Rotterdam, para poder clasificarse para los Juegos de Seúl, porque fue salvaje. Esa primera experiencia, esa primera toma de contacto con la selección, con Díaz Miguel, ¿cómo fue?
Bueno, yo era el último de la fila, por decir así. Yo empezamos en el grupo, o jugando en el grupo. La selección ya estaba muy, o sea, ya estaba hecha bastante. Okay. O sea, básicamente la selección de 84. Y entonces yo llegué, pues el último en la selección, ¿no? Me cogió el Antonio de Miguel. Tenemos buena selección. Tenemos buena selección. Y yo lo sigo pensando que en el 88 podríamos haber hecho más de lo que hemos hecho en la realidad. Y entonces llegué. Y ha sido, pues, bueno, juego a poco. Me empezaron a sacar un poquito.
Cada vez más.
Y ya en la fase final de ocho equipos que se jugaban los tres.
Sí, primeros, ya no era la de Groningen inicial, sino luego ya en Rotterdam.
Y yo prácticamente estaba en el quinteto inicial. Entonces ya, digamos, ha sido un recorrido de último. A estar como digamos un jugador básico en la selección.
Sí. Y ya lo eras en Seúl, cuando ya fuisteis a Seúl.
Exacto.
Dices que se pudo hacer más porque el equipo era muy bueno, porque efectivamente habían muchos jugadores todavía de la medalla de plata de Los Ángeles, pues aún estaba Solozábal, estaba Matraco Margal, estaba Romay, no pudo ir por la infausta lesión cuando tú te caíste encima de él.
Me caí encima de él, exactamente. Exacto.
Estaba Epi, estaba Villacampa, todavía... Entonces sí que es muy frustrante, yo como aficionado al baloncesto, aquella madrugada, que era horario de madrugada, hora española, a las 7 de la mañana, fue horrible aquella derrota con Australia.
Horrible. O sea, hemos hecho lo más difícil. Hemos ganado a Brasil. En Brasil en aquel momento era brutal.
Mucho mejor que nosotros.
Mucho mejor, o sea, que nosotros. O sea, además se nos han metido de 25 en los torneos anteriores, pero vamos, sin despeinarse. Entonces, claro, ganamos y en la liguilla, o sea, perdón, en el grupo, ganamos a ellos. Y fuimos lo más difícil, ser el terceros para jugar contra Australia, que es el equipo que nosotros podemos batir. Con franqueza. El planteamiento de Antonio fue nefasto. Nefasto. O sea, el Gaze nos ha metido 30 y tantos puntos en triples, sobre todo en un bloqueo directo. O sea, en vez de cambiar, Antonio era no partidario de cambiar, que tú tienes que seguir. Entonces no nos metió 30 puntos. O sea, ha sido. Eran los pibos de Australia, eran grandes, fuertes.
Sí, fuertes. Ray Borner, recuerdo, Marlon.
Era un equipo muy bueno.
Era muy competente.
Muy competente el equipo. Pero el planteamiento, digamos, táctico, por decir así, de Antonio ha sido muy, muy, muy equivocado.
Vale.
Bueno, francamente, ya Antonio en aquel momento. Digamos, como entrenador ya cojeado bastante. Nosotros, por ejemplo, jugamos varias veces antes de la Olimpiada contra equipos de Estados Unidos. Equipo de los 10, ¿cómo es el equipo de Estados Unidos? Y el único entrenador que era bueno, ellos no, el Thompson, aquel entrenador,
sí,
no cogió para la Olimpiada. Todos los demás tiraban, pero tiraban regular. O sea, tenía un tiro de 3, 4, como mucho de 5 metros. Y no tenía un triplistas. No tenía triplistas. No. Entonces, nosotros, primer partido, te estoy dando como un ejemplo. Primer partido nos tocó jugar contra ellos.
Correcto, se debutó con ellos.
Y tú imagínate, Antonio dice a Margay, que ya tiene 30 y tantos años, o 31 tenía.
Se retiró de aquella convocatoria.
Entonces él le decía, tú vas a defender a Hawkins. Hawkins era un base que después jugó, me parece, en el... No sé,
Filadelfia 76.
Filadelfia, sí. Me parece, exacto. Y decimos, y vamos a sorprender. Vamos a hacer el defensa por todo el campo. Antonio, ¿pero qué cojones estás diciendo? ¿Qué defensa por todo el campo? Si son negritos de 20 y tantos años. Que estos son rápidos, no. Lo siguiente. O sea, nosotros no podemos, físicamente no podemos contra ellos. Tú no puedes plantear a un equipo de Estados Unidos un planteamiento físico. Tú tienes que hacer un planteamiento, un confrontamiento táctico, pero no físico. O sea, están sobrados. Bueno, era uno, nos han metido de 50.
Claro, sentiste mucha envidia, por lo tanto, cuando viste el planteamiento de Gómez.
No, más que de Gómez, que a los demás. O sea, al día siguiente tenían que jugar a ellos contra Canadá.
Con Canadá y ganaron.
Y ganaron de dos, o de cuatro. Sí, y de casualidad. Y Canadá ha hecho, lo único que ha hecho es poner una zona 2-3. Sí. Cosa que decimos además a Antonio. Antonio, vamos a poner una zona, si nos sabe enterar. A ver si por dentro, pues oye, molestamos. Por dentro, pues meten algunos, otros no. Pero por fuera no te van a meter. O sea, que no. O sea, nos han metido de 50, metiendo todos los canastas, lógicamente rebasando a nosotros y debajo de canasta. Pero de fuera no han metido ni una. Entonces, claro, ya el Antonio fallaba en aquel momento. Entonces, bueno, nosotros teniendo buen equipo, ganamos a Canadá, ganamos a Brasil. Sí. O sea, que era, vamos, o sea, nosotros, bueno, porque de repente Margay ha tenido una racha que le metió, me parece, 5 o 6 triples seguidos y se quedaron flipados los brasileños. Y después salí yo, le metí 3 y otro no sé cuánto y no sé qué. Entonces, claro, hicimos un porcentaje de cojones. Claro, le ganamos, le ganamos bien además.
Sí, bueno, el resultado final fue 118-110 sin prórroga.
Sin prórroga. Tú imagínate que bueno, los brasileños también iban ahí a tirar, vamos, a ver quién mete más. Y bueno, ha sido él, al final metimos más, ¿no? Pero contra aquel, a mí siempre es la Olimpiada de Sul, es una Olimpiada de frustración. O sea, la Olimpiada donde nosotros podemos saber no ganar la medalla, pero sí estar entre los 4 primeros, ¿sabes? Y nada, pues así ha sido.
Esa Olimpiada, esos Juegos Olímpicos de Seúl, bueno, son el triunfo de la Unión Soviética. Y me gustaría ir un momento más atrás, porque no quiero que se nos acabe sin preguntarte por esto. Una de las primeras entrevistas que he leído tuyas, cuando en España empezamos a saber que tu madre es española, además el titular de la entrevista es Biryukov, mi madre es española, es como diciendo, oye, que estoy aquí. Es justo antes del Mundial de Palma de Mallorca, en el que tú dices, el año que viene quiero estar en el Mundial de Palma de Mallorca, y luego, si no me equivoco, no estás.
Correcto.
En ese Mundial Junior, en el que está, por ejemplo, Arvidas Sabonis. Te quiero preguntar por qué no fuiste al Mundial de Palma, qué sucedió, y luego también
que
nos hables de ese Sabonis que saltaba metro y medio. Es decir, el Sabonis que recuerda al imaginario colectivo es un señor que no salta, pero aquel Sabonis explosivo físicamente, tú que lo conociste de primera mano, ¿cómo era ese jugador?
Sí, le tengo la foto esa también. Bien, pues el de Mundial es muy fácil, de Palma de Mallorca. Mundial de Palma de Mallorca fue a finales de agosto, ¿correcto?
Sí. Correcto.
Yo llegué a España el 2 de octubre.
O sea, ya estabas un poco en el momento de...
Ya estaba, ya ha puesto los papeles para salir del país. Ajá. Entonces me han retirado el carnet de...
¿Del partido?
¿Del partido? ¿De jóvenes comunistas? ¿Cómo se llamaba? me han retirado, o sea, ya estaba y ya no podía. Yo vine me pidieron que venga a la concentración del equipo y ahí me dijeron, mira, no te vamos a coger porque has dado papeles para salir del país y a vivir a España, porque nadie lo sabía que voy a estar en Real Madrid, en aquella época nadie lo sabía, que siempre tu familia y tú te vas a España y no vas a participar en la campeonato del... Yo era capitán de
o sea, tú querías estar. Simplemente no sé.
Yo era capitán de la selección, pero bueno, me han reiterado la selección.
Que era un equipazo. De hecho, fue la base era para ganar el oro en los Juegos de Seúl.
En los Juegos de Seúl, exactamente.
Tikhonenko, Volkov, Shok, Marchulines, que no jugaba apenas nada todavía.
Nada todavía.
Un poquito.
Tenía un poco fijación con el entrenador, no sé por qué. Saras ya que época era muy bueno. Pero el entrenador, vamos, el, no era muy bollante tampoco entrenador, el que Leo Bojoff, yo recuerdo perfectamente. Que era más bien todo lo contrario, ¿no? Sí.
¿Y el Sabonis joven?
Y el Sabonis joven, pues a Sabas yo conocí desde 14 años, Sabas era desde 14 años ya un grandísimo jugador. Y el Sabas joven, bueno, pues no sé, vosotros podéis ver algunos partidos que, por ejemplo, en el torneo de Navidad, sí, sí, cuando Sabas todavía estaba perfectamente, en el año, por ejemplo, 84, que hay un torneo de Navidad 84, que Sabas, bueno, hace un, aquí un partidazo, vamos, o sea,
no es solamente el tablero,
al final rompe el tablero para dar como una puntilla, ¿no?, a su actuación en aquel torneo de Navidad. Era brutal ya. Sabas, mira, yo tengo aquí una foto de Sabas.
Con 19, ah, sí, la hemos visto.
Sí, ahí. La he visto
con
por ahí,
19
sí.
Años.
Con 19 años. Tenía. Espera un segundo. Hay una foto, mira, ay, mira qué delgadito está aquí, sí. Sabas. Yo tirando el detrás. Es en la selección nacional de la URSS.
Qué bueno. ¿Hubiera sido el mejor pivo de la historia, desde tu punto de vista, sin lesiones?
Vamos a ver. No sé si sería como el. Hola, José. No sé si sería como Karim Abdul-Jabbar, pero desde luego estaría entre los 5 o 10 mejores pivos de la historia de baloncesto. Esto es seguro. Bueno, ya lo es ahora.
Sí, yo creo que igual lo es.
Ahora, pero bueno, estaríamos mucho más con unos mucho más. Don't wanna live, there's an untold story. Rather go out in a blaze of glory. I can't hear you.
Seguimos en Tirando a Fallar en la casa de Chechu Biryukov, en el Biryukov Bistro. Agradecidos enormemente por esta oportunidad de venir a visitarte en el barrio de Las Tablas en Madrid. Y creo que Antonio quería seguir avanzando un poco.
Sí, Antonio, ¿qué es lo que queréis preguntar?
Me alegra que me hagas esa pregunta.
Me alegro.
Siguiendo, después de aquello de la decepción con Australia, hablando de tu periplo en la selección española, a partir de ahí tú empiezas a vivir pues una especie como de desmembramiento a la selección, una etapa que Díaz Miguel quiso vender como rejuvenecimiento, en el que el siguiente campeonato era Zagreb, donde ya hay muchos jugadores nuevos, y tú ya viviste eso con una decepción, un mal puesto. ¿Tú cómo ibas viviendo esa conversión? Y sobre todo lo más triste, que eso llevó a Barcelona 92, en lo que ya me gustaría que me comentaras, que dicen, creo que era cierto, que llegaste bastante lesionado, con problemas físicos y un poco todo aquello, hasta llegar a Barcelona. Sí. ¿Cómo se fue resquebrajando aquello?
Bueno, bueno, a partir de aquel momento, o sea, quiero decir, la Olimpiada de Seúl, iba, la selección iba en decadencia, eso es verdad. Ya con Antonio ya no tenía, digamos, un criterio determinado, por decir así, que el, no sé, iba como, ahora voy aquí, ahora voy para allá, ahora cojo a estos jugadores, ahora hago otro. En aquel momento yo creo que por selección ha pasado muchísimos jugadores, jugaron, muchísimos jugadores jugaron en la selección de España, ¿no? Cuando antes yo recuerdo, para entrar en la selección, tela, para ganar un sitio en la selección, ¿no? Aquel momento ya se perdió este de un poquito, ¿no? Y después la culminación ha sido, pues, la Olimpiada de 92. Olimpiada de 92 también hemos, de verdad, que hemos tenido mucha suerte, mala suerte con el tema de los pivots. Antonio, no sé por qué razón decidió no coger a Fernando Romay. Antonio Martín estaba lesionado. Entonces, los pivots, yo creo que no sé si estuvo Ferran Martínez.
No, Ferran Martínez también lo descartó porque tuvo una pequeña lesión en la preparación y dijo, correcto, que no iba a estar en condiciones.
No va a estar en condiciones. Y porque tú le das la lista para jugar en la Olimpiada, le das como con 20 y tantos días de antelación. O sea, le das como con 20 días, una cosa así. Correcto. Empiezas el día 4, pues el día 14 ya tiene que estar en la mitad de julio, ya tiene que estar en la lista ya hecha. Y ya no puedes cambiar.
Cierto.
Y no puedes cambiar. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Descartó a Fernando Romay. No sé por qué razón. Estuvo con nosotros en Puerto Rico y decidió que no. Error. Primer error. Antonio no podía jugar. Porque ya sabía que Antonio no podía jugar. Con la lesión, con Gordon Thompson, todo eso. No podía jugar. Después se decidió que Ferran Martín tampoco va a jugar por una lesión que, bueno, dices, bueno,
joder, que podía estar, podía haber estado
tranquilamente. Entonces,
y Juan Morales tampoco.
Juan Morales tampoco. Y después había Santi Aldama, de Zaragoza, Quique,
Quique Andreu
y Juan Orenga.
Y no había más pivots.
Y el más pivot más sólido, por decir así, era Juan Orenga, que me medía 2-2.
Sí, sí.
O sea, claro, no teníamos el pivot. Eso es para empezar. Eso es para empezar. Y después sí que teníamos suficientes bases y escoltas y aleros que estaban cojonudos. Quitando dos, yo que me lesioné en esos 20 días, ha tenido una recaída de lesión, y Epi también.
Sí, Epi ya iba...
Iba un poquito perjudicado. Entonces, yo he tenido lesión, Epi ha tenido lesión, después uno más, pero no recuerdo. Pero bueno, en el fondo, tenemos el aleros y bases, está bien, pero no tenemos pivots. Y tú no puedes afrontar una... O sea, todo el mundo le recuerda como Angolazo, ¿no? Angolazo ya no se definía nada. Ya estamos eliminados. Angola y yo nos jugamos simplemente para estar o uno arriba o uno abajo, nada más. El primer partido que realmente que era lo más importante es contra Alemania.
Alemania el primer día.
Y nosotros perdimos. Cuando perdimos contra Alemania ya no estamos entre los cuatro primeros. O sea, ya sabemos perfectamente. Entonces, bueno, aparte de ánimos de aquella época, de vamos, ser tercer en extranjero, estuvimos a punto de ir a la huelga, no sé qué es cuánto, la prensa machacaba a nosotros para arriba o por abajo, Antonio estaba absolutamente, bueno, no llegaba, bueno, con la prensa tenía una relación de amor y odio brutal, entonces, bueno, no
poco
no,
amor había ya ahí por ahí.
Sí, poco amor y además nos daban por todas partes, o sea, por todas partes.
¿Y tu relación con la prensa cómo ha sido a lo largo de los años?
Lo mismo, de amor y odio. Me gustaba mucho la frase de Juan Maya de Turuega, que de cuando una vez Juan era muy bestia. Entonces recuerdo una madrugada, como a las 7 de la mañana, típico de estos viajes con Real Madrid, para ir a Zagreb haciendo 4 escalas. Entonces, bueno, es ahora ya la gente viaja en el avión charter o privado. Nosotros viajamos...
En mosquitos y cosas de esas, ¿no?
Sí, como Dios manda. O sea, con 4 recorridos por todas partes. Pues Juan me entró y lo vio con varios periodistas. Bueno, no sé, creo que estaba Ciro López, Manolo Lamas, Luis Gómez de... aquella época viajaban con el equipo, ¿no?
Andrés...
Entonces él decía una frase, mira, así, por la mañana tempranito... No sé a quién odio más de vosotros.
De hecho, hay una anécdota. Cuando se le entrevistó a Sibilio, ya años A, él llegó a decir, cuando se enteró que era periodista, o se dedicaba a los medios de comunicación de Turriaga, dice, pero ¿en serio? ¿Tú con los palos que has dado a los periodistas y ahora eres tú quien se está dedicando al mundo del periodismo? Sí.
Bueno, yo los palos nunca he dado a los periodistas, con Frank Efe.
¿Has sido amigo de algún periodista?
Bueno, yo...
Siendo jugador, ¿no? Después.
Sí. Creo que sí. Vamos, tenía buena relación siempre con Ciro, con Manuel Lamas, cuando estaba dedicado al baloncesto y no al fútbol.
Con mis compañeros, Sixto Miguel Serrano, quizás.
Miguel Serrano, Sixto Miguel Serrano también. ¿No? Además, era muy amigo de Fernando Romayo, de Fernando Laura. Sí. Bueno, yo tenía con mucha gente tenía buena relación. Yo no tenía enemigos. Con Frank no tenía enemigos. Bueno, sí, bueno, Tomás Roncero me metía hostias. O Juan, ¿cómo se llama? Javier Olaves.
No era personal, Roncero, las da indiscriminadamente.
No, sí, le conozco muy bien a Tomás. El Javier Olaves, este que era tela. O sea, de repente te coge la manía y es. Eres de Estudiantes, además. O sea, tenía una obsesión conmigo. Pero bueno. Pero bueno, cada uno intenta, como decía en el que en paz descansa Andrés Montes, hay que vender el muñeco, ¿no?
Sí, sí, desde luego. Oye, te veo que manejas todavía, evidentemente, en tu día a día, incluso el ruso, para llevar el restaurante y hablando con tu mujer en ruso. Yo siempre tengo una curiosidad en esta gente que es bilingüe. ¿Tú en qué idioma piensas?
Ahora mismo, en español. Básicamente en español. Pero la pregunta tiene que ser así. ¿Con qué idioma sueñas?
¿Y con qué idioma sueñas?
Pues esto hay que recordar cuando te levantas por la mañana. Entonces, si sueñas con español, pues entonces tienes que, básicamente, tú ya estás más en español que en... Yo lo que pasa es que depende. Nosotros, mi mujer y yo, hablamos en ruso. Entonces, bueno, nos falta un poco inculcar también a nuestros hijos que hablen ruso.
¿Cómo es tu relación con Rusia hoy día?
Bueno, es un... Bueno, yo tengo muy poca relación. Nosotros tenemos una casa ahí, pero hace tiempo que no vamos ahí a Rusia, yo por lo menos 6 años y mi mujer pues en doble prácticamente, ¿no? Entonces Pensábamos ir el verano pasado, pero claro, por temas de pandemia no hemos podido. También es verdad que estuvimos parados de no ir a Rusia porque tenemos dos hijos mellizos. Y viajar con los niños pequeños es una historia, ¿sabes? Uh-huh. Ahora ya que tienen 11 años, pues se puede viajar. Y vamos algún día, pero vamos, en relación, digamos, con mi patria, de donde nací, pues yo le quiero mucho a Rusia.
Tú llegas al Madrid del Dinamo, pero anteriormente habías jugado en el Cheska.
Cheska, sí.
Y te quiero preguntar, porque he visto bastante revuelo, he leído que el Universal Sports Hall, la casa del Cheska, la ciudad deportiva, piscinas, pabellón, etcétera, lo van a derruir. Y creo que hay bastantes quejas por los veteranos de Cheska y tal, porque creo que van a hacer apartamentos, viviendas y tal. ¿Qué te parece esa noticia?
Bueno, dicen que también van a construir un nuevo palacio, pero ¿sabes lo que pasa? Es que donde juegan ahora es un palacio que pertenece al ejército.
Sí.
No el grandote, me refiero, sí. No el antiguo.
El de toda la vida.
El de toda la vida es lo que van a derrumbar. Pero cuando juegan en grande, ese pertenece al ejército.
El Megasport, ¿no?
Sí, eso alquilan. Ajá. Entonces, lo que quieren hacer es el suyo, o sea, uno suyo, no alquilar. O sea, tiene suficientes patrocinadores, tiene suficientes dinero, pues hacer derrumbar el antiguo se ha quedado antiguo, y hacer el nuevo. Pero claro, o sea,
hay muchas quejas de los veteranos del Cheska.
Sí, pero es que también los otros son mamás. Aprende rápido, ¿eh? Capitalismo se aprende rápido. Entonces, claro, lo quieren hacer exactamente igual como ha hecho el VTB Arena, el de fútbol. Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? El estadio de Dinamo, renovaron, hicieron como un pedazo de estadio de fútbol, de hockey sobre hielo, de baloncesto, etcétera, etcétera. Y al lado, todo ha construido los apartamentos de lujo, más el hotel Hyatt, no sé qué es cuánto, etcétera, etcétera. Claro, lo mismo quieren hacer ahora del club de TSK. Hombre, le van a derrumbar, porque yo creo que me comentó el hijo de Gomesky, me comentó, además, quiere hacer una campaña que el nuevo palacio, van a construir un nuevo palacio, no es que van a sobre apartamentos, ¿sabes? Entonces, bueno, que quieren construir palacio, que quiere que se llame, yo creo que es lo lógico, llamar a Alexander Gomesky, ¿no? Claro. Como aquí se llama Santiago Bernabéu, pues Gomesky es una institución en baloncesto de, no solo de la Unión Soviética, también de Rusia.
Total.
Correcto. Y vamos ya con mi última pregunta a nivel deportivo sobre
Dispara.
Tu trayectoria. Disparo. A ver, yo recuerdo una declaración de Joe Llorente que dijo, esto es frustrante. Me refiero a la temporada, para que te ubiques, el año de Stanley Roberts y Calderrera, en la que el Real Madrid solamente tenía un base, que era él. Sí. Entonces, fueron unos años un poco convulsos, aquellos primeros de los 90, hasta que llegó Arvidas Sabonis, en la que la directiva, todo el mundo tenía que estar preguntando a Ramón Mendoza como presidente si iba a seguir la sección de baloncesto porque parecía que se tambaleaba, las decisiones deportivas no eran muy buenas. ¿Cómo ves tú aquellos años, y sobre todo comparándolo con lo que hay hoy día en el Real Madrid, que es una estructura tan coherente, tan bien pensada, donde se hace todo como muy bien? Esa comparación,
bueno,
¿cómo lo ves?
Puede ser que aquel momento nos faltaba Juan Carlos, ¿no? El que dirige la sección de baloncesto.
Sí, por además, Mariano Zacuoto ya iba enfermando, sí, por desgracia.
Ya murió en el 90 y... Mariano, me parece, si no me equivoco, murió en
93 o 94, puede ser.
Sí, por ahí. Por 93, ahí. Pero ya estaba Pancho. Entonces, bueno, hablando un poquito, nosotros en aquella temporada que hablaba Joe, tenía toda la razón, ¿eh? Era una temporada muy frustrante, muy frustrante. Empezamos a mejorar cuando fichamos a Mark Simpson, a Ricky Brown, son dos americanos muy sólidos, uno por dentro, otro por fuera, ahí cuando empezamos a mejorar, ahí cuando ganamos la siguiente Copa del Rey, por cierto, antes de que llegase creo que ganamos. ¿O no?
No, Petrovic fue antes en La Coruña, pero bueno, ese se ganó también más tarde, sí, ya con la llegada de Sabonis.
Pero es con Sabonis, con Sabonis, sí,
ganasteis
señor,
la Recopa.
La Recopa, eso es.
En Nantes frente al
Sí,
Pau,
exacto, eso, ganamos la Recopa, eso. Pero era ya, o sea, un poquito más sólido el equipo. Pero es verdad que vivimos un infierno durante 3 o 4 años, que era, además era cambio de entrenadores, muerto de entrenadores, sí, el cambio en la directiva, ahora Fernández, ahora no, ahora el uno, ahora otro, ahora,
Pesquera,
ahora
es que el... estuvo incluso un
eso
tiempo,
ya él, cuando yo me retiraba, ah, el vale, Mario vale, Pesquera vale. Estuvo en el 95, bueno, sí. Seguí un poco el baile, digamos, del un poquito el digamos de directiva, sí. Seguí hasta el 95, más allá del 95, más allá del 95, yo me retiré en el 95 ya, pero el digamos, era un poco, bueno, con Ramón era, Ramón no le gustaba, no es que no le gustaba, no entendía y no le gustaba el baloncesto, y le gustaba el fútbol. Yo una de las cosas que siempre, si me permite, en la radio decirlo, pues una de las cosas que ha hecho Florentino Pérez es precisamente mejorar esto, lo que... Florentino Pérez tiene, no, puede ser que no le guste el baloncesto, puede ser que no lo entiende. Pero Florentino Pérez es muy importante la marca Real Madrid. Y la sección de baloncesto de Real Madrid de baloncesto es la leche. O sea, es como fútbol es muy importante, pero en el mundo del baloncesto de Europa, Real Madrid es la leche. No podéis imaginar la importancia de lo que llega Real Madrid de baloncesto a cualquier país. O sea, esto es como llegada de príncipes de no sé qué, ¿sabes? O sea, quiero decir, en el Moscú es un acontecimiento nacional. O sea, quiero decir que yo, cuando estaba pequeño, iba a los partidos jugando a ver a Wayne Brabender y a Walter Serbia y a compañía, a Rafa Rullán, que pensaba siempre que es un americano y resulta que es mallorquín. Le llamamos Rulan. Rulan. Entonces, es americano. Qué bueno es. La hostia, no sé qué. Pues ese es el español, ¿no? Y después ha sido uno que me ayudó cuando entré en el Real Madrid. Pues entonces era, o sea, ya cambiaban, o sea, cuando llegaba Real Madrid ya no valía el antiguo, el que había antes otro más antiguo del pabellón de CSK, o sea, ya se trasladaba el pabellón de hockey sobre hielo que tenía capacidad de 10.000 o 12.000 personas. Entonces trasladaba porque llegaba Real Madrid. Y sabían que van a vender todas las entradas. Es como un acontecimiento de Moscú. O sea, un acontecimiento además hasta un cierto punto intelectual. Porque el baloncesto juegan solamente universitarios en la Unión Soviética, ¿no? En aquella época. Entonces era como llegar a ver a Real Madrid. Entonces, claro, esto entendió perfectamente Florentino Pérez y por eso ha hecho lo que ha hecho con la sección y sigue haciendo.
Y te da envidia lo que ves ahora, ¿no?
Sí, totalmente. Y a mí es que me tocó. Coño, es que es una putada. Yo me tocó Ramón Mendoza. Yo llegué con Luis de Carlos y después correcto, con Ramón Mendoza. Ramón correcto. Mendoza era muy simpático, pero vamos, o sea... No, eso, muy simpático, ¿sabes?
Bueno, por terminar ya, no sé si estás muy al tanto, ¿no?, de la actualidad del Real Madrid de baloncesto. Parece que no pasa ahora mismo por su mejor momento. ¿Cómo lo estás viendo?
Sí, bueno, hay que reconocer que este año, yo creo que es el primer año que el Real Madrid se está sufriendo tantas lesiones.
Sí.
O sea, lesiones por todas partes, además. Digamos, al nivel, digamos, de altos, de bajos, o sea, en fin. Y también es verdad que hay que reconocer, o sea, Doncic se ha ido, el Campazo se ha ido, o sea, pues esto... Pero bueno, yo creo que, hombre, la lesión, digamos, de Yul no ha venido bien. Esto mina un poquito la moral del equipo, pero bueno. Al final hay que mirar la fase final. O sea, yo creo que lo más importante es llegar a los finales. Y una vez cuando llegas a la final... ganar depende de muchas cosas, de tu estado, digamos, de físico, del equipo, si está todo bien, un poco de suerte, en fin, una serie de cosas, ¿no? Pero llegar a la final es lo más complicado y esto es lo que tiene que hacer el equipo.
Checho Virukov, para mí ha sido un enorme placer que nos permita grabar este programa contigo en casa. Voy a seguir buscando la entrada, pero no tengo esperanza de encontrarla. No tengo esperanza.
¿Has cambiado mucho la casa?
No, yo se perdió hace muchos años.
Ah,
no,
se perdió hace tiempo.
Sí.
Bueno, no te preocupes, si quieres te firmo otra.
Pues sí, mira, sí. Hoy yo cierro un círculo.
Dos otras, pero bueno.
sí, no pasa nada. Gracias, Antonio Rodríguez. Como siempre, es un placer tenerte con nosotros.
Antonio, muchas gracias.
Sobre todo por la sinceridad y honestidad.
Sí, además de verdad.
Todo y con todo.
Además de verdad. Un día haremos otro programa, una segunda parte. ¿Te parece, Chechu?
Bien. No sé de qué voy a contar ya, pero bueno.
Le agradezco a David Manzano el apoyo en la logística y a Víctor San Román en el control de sonido. Y a vosotros os digo que el domingo que viene a las 11 de la noche habrá más baloncesto. Y de verdad, Chechu, te voy a pedir una última cosa.
Dime
que la canción que cierra este programa, ¿cuál debe ser? Elígela tú.
Bueno, yo soy un gran admirador de Rolling Stones. ¿Sí? Y la canción que me gusta es la canción que escribió Mick Jagger después de leer el libro ruso que se llama Master y Margarita.
Ajá.
Entonces la canción se llama Simpatía por el Diablo.
Pues Chechu Birukov, con Simpatía por el Diablo nos despedimos. De verdad, toda la suerte del mundo para ti, para salir de estos momentos complicados también con tu negocio, que hace falta que España y todos tiremos hacia adelante y la hostelería también.
Sí, señor.
Mucha suerte y muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul of faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure the pilot washed his hands. Feel his face. Pleased to meet you. Hope you guess my name. But what's puzzling you is the nature of my game. Stuck around St. Petersburg when I saw it was a time for a change. Killed the Tsar and his ministers, Anastasia screamed in vain. I rode a tank, held a generous rank, when the blitzkrieg raged and the bodies sank. Pleased to meet you, hope you guessed my name. Oh yeah, I was puzzling you with the Please.